Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Buenas, estamos de regreso aquí en Ajusco Radio. En la historia se hace presente como todos los domingos. Ya se siente ahí el cambio entre la primavera y el invierno. Primero estuvo lloviendo, así con granizo. En el camino venía, en el camión, con toda la banda, viendo cómo se inundaban las calles como ríos que corren hasta la Ciudad de México, porque estamos hasta el pico casi de Ajusco Radio. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de dos temas. En la primera parte vamos a hablar sobre Venezuela. Últimamente ha sido un tema pues mediático y muy controvertido, muy controversial más bien, diría, en los medios de comunicación. Hablaremos un poco de esto y la segunda parte pues hablaremos de la historia y continuaremos con la serie de las batallas de la humanidad por el comunismo. Nos pueden encontrar en la página de Facebook, que es www.facebook.com/PabloGuillenAjuscoRadio, o la del mismo radio, que es www.facebook.com/AjuscoRadio, o en el mismísimo teléfono 58461186. Antes de iniciar el programa ya en concreto, me gustaría hablar un poco sobre el Congreso Popular, solo un dato. Pienso que si el Congreso Popular se mantiene autónomo de toda organización privada o política, puede fungir como un fuerte elemento de resistencia democrática. ¿Y por qué no? Revolucionario. Solo un dato. Internamente debe buscar que las representaciones no se hagan rígidas como en una estructura jerárquica. Debe conservarse el gobierno porque abajo me mandan. Si no, corremos el riesgo de caer nuevamente en un tipo de partidocracia, o peor aún, en el riesgo de que la punta se corrompa. Alguna vez nosotros, cuando estaba todo el auge del 132, lo habíamos discutido en cuanto a la asamblea. Esto puede suceder. Entonces, para lograr esto, supongo que se puede hacer con las representaciones rotativas. Es una propuesta. Recientemente, el Comité Organizativo del Congreso Popular ha abierto un espacio virtual de manera de foro para poder dar propuestas y discutirlas. Métanse ahí. El enlace a dicho foro es el www.congresopopular.org/foro/discussions con doble S. En fin, vamos a la primera canción, que hoy estamos rodeados de comunismo, y esta es la Internacional Comunista con Quilayupan. Y regresamos y comenzamos el programa.
Tierra de todos sus frutos y la dicha. lucha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Alumbrémonos todos en la lucha final y se alcen los puestos por la internacional. Alumbrémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Bien, pues continuamos. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es la política que están llevando? Bueno, en Venezuela sucede lo que le llaman la Revolución Bolivariana. Vamos a indagar qué es la Revolución Bolivariana. Es el nombre dado en Venezuela por Hugo Chávez, descanse en paz, y sus partidarios, el proyecto ideológico y social que comienza en 1999 con la elección de Chávez como presidente del país. Según sus partidarios, la revolución está basada en el ideario libertador de Simón Bolívar, en las doctrinas de Simón Rodríguez, quien proponía que en Latinoamérica inventasen su propio sistema político, y el general Ezequiel Zamora, quien defendía la tendencia de la tierra para los campesinos que la trabajaban. Tiene como fin llegar a un nuevo socialismo. Una de sus primeras medidas fue el aprobar mediante el referéndum popular la Constitución de 1999. Según el discurso pronunciado y propuesto por el gobierno como una definición del decimosexto Festival de la Juventud y los Estudiantes, expresa que es el tránsito y evolución de las siguientes macrodinámicas autoimpuestas: la revolución antiimperialista, la contrarrevolución neoliberal y la pretensión de llegar a una sociedad socialista del siglo XXI. En términos generales, eso es la Revolución Bolivariana, y desde que entró Hugo Chávez al poder, están tratando de implementarla y constituirla. Bueno, sigamos. ¿Qué pasa ahora? Como decía, ya la semana pasada, instaurar un sistema socialista o antiimperialista no es cosa fácil. En el capítulo pasado de la serie de las batallas de la humanidad por el comunismo, expliqué a grandes rasgos en qué consistía conceptualmente el socialismo. Es una planificación y una organización colectiva consciente de la vida social y económica. Se establece la propiedad social colectiva de los medios de producción, desaparece cualquier forma de propiedad privada de los bienes de capital y con esta el capitalismo como forma de apropiación del trabajo asalariado, siendo esta una forma de explotación por vía económica. Habría que indagar en la política práctica de Venezuela para poder ver si se acopla o no a esta conceptualización. Eso es una discusión. Muchos críticos dudan que si las políticas llevadas en Venezuela han sido las apropiadas para la sociedad y para su proyecto socialista, pero esta perspectiva es de un carácter interno sin considerar el contexto en el que se desarrolla. Si entendemos que el imperialismo es un conjunto de burgueses, con la propiedad de la acumulación de los bienes y con un sistema político que lo sostiene e impone sus reglas, como lo es el neoliberalismo, pues entenderemos que el proyecto bolivariano chocará necesariamente con el proyecto imperialista. Es decir, chocará con los burgueses, tanto externos a la soberanía de Venezuela como con los burgueses internos y con la política fascista impositora disfrazado de democrática, que en este caso es Estados Unidos como creador y defensor de la política neoliberal, la oleada de privatización y despojo. Vale la pena mencionar que los burgueses o accionistas de Estados Unidos y Europa tienen como apropiación el 40% del Producto Interno Bruto Mundial, que por cierto no necesariamente beneficia a su población. No por nada son la referencia principal del imperio o los colonizadores contemporáneos. Si entendemos esto, entenderemos por qué la constante incidencia y opinión de los gringos en la política venezolana, con la intención semienmascarada de crear una situación de caos social y económico para un golpe de Estado o una intervención militar, como explícitamente recomendó John McCain. Por un lado, tenemos un capitalismo neoliberal perpetuado por Estados Unidos, dependiente del petróleo, cuando Venezuela es uno de los principales productores de este energético. Y por otro lado, tenemos la intención de Venezuela de instaurar un socialismo que por su naturaleza tiende a una dirección opuesta al neoliberalismo y a la acumulación burguesa. El boicot económico, sobre todo con el subasto de los bienes productivos, es acción de los burgueses venezolanos y externos que siguen siendo dueños y mandamases de los medios de producción y distribución. Todo esto con el objetivo de desestabilizar a la sociedad, causándoles una sensación de precariedad y descontento. La oposición venezolana, la derecha, defensores de la acumulación burguesa, del proyecto neoliberal y amigos cercanos del imperio, se han dedicado a crear desorden en las calles con toda la intención de causar violencia, exponenciar esta a través de los medios de comunicación y buscar poco a poco deslegitimizar al gobierno bolivariano. Esta derecha, se sabe, gracias a un artículo publicado en The Guardian, periódico británico, y por algunos Wikileaks que se difundieron, que son financiados por Estados Unidos para el propósito dicho, los golpes de Estado por parte del imperio no son nuevos. Se han hecho en Latinoamérica y se han hecho en el Medio Oriente. Lo mismo están buscando hacer ahora en Ucrania. En fin, esa es mi opinión y esa es mi perspectiva y es la perspectiva también de varios. Más adelante voy a publicar algunos artículos ahí en la página de del programa y vamos a ir con otra canción y regresamos para hablar por qué es importante la revolución bolivariana para todo Latinoamérica.
Alcémonos todos como una sola voz, veremos mañana el nuevo sol. Veremos mañana la nueva sociedad, que sea gobierno la igualdad. Socialismo en libertad, la roja bandera, la solidaridad. La roja bandera vencerá con la fuerza que nos da. La roja bandera, la solidaridad, la tierra que estrena libertad. Sabremos ser libres, podremos alcanzar de todos los pueblos la unidad. De todos los pueblos nos sobra voluntad, haremos camino al caminar. Socialismo en libertad, la roja bandera, la solidaridad, la roja bandera vencerá con la fuerza. Destino nos lleva a la unidad, un solo camino al real. Un solo camino, no hay nada que ocultar, que puede querernos separar. Socialismo en libertad, la razón de la solidaridad, la roja bandera. La roja bandera, la solidaridad, la tierra que
socialismo es libertad.
Ajusco Radio. Llámenos. ¿5846? ¿1186?
Pedro, llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono, nada más no me llames por cobrar.
Bien, regresamos, vamos a indagar o vamos a hablar un poco de por qué la Revolución Bolivariana es importante para toda Latinoamérica. Desde que entró en práctica el proyecto bolivariano con Hugo Chávez, uno puede ser crítico y encontrar que en su gestión puede haber algunos errores para la constitución de un Estado socialista. Pero los Estados socialistas, por lo menos en Latinoamérica, salvo Cuba, no han sido muy comunes. No sabemos muy bien cómo administrar un Estado socialista como latinoamericanos. Entonces, pues es una cuestión de prueba y error, ¿no? Y podemos cometer ciertos errores, analizarlos y ver cómo instaurar ese Estado socialista. Me refiero a los venezolanos, ¿no? Y a todos los que puedan apoyar un sistema socialista. Pero no podemos dejar de ver, en relación a sus errores, como he dicho antes, el contexto en el que este sucede. Empezando en que se declaró antiimperialista. Desde ese momento, el proyecto bolivariano, con sus aciertos y desaciertos, es el símbolo en Latinoamérica que reivindica la emancipación de los pueblos dominados desde la colonización occidental y hoy dominados por el imperio estadounidense y la política del neoliberalismo. Esto traerá por consecuencia forzosa una controversia y una división en la población venezolana y la opinión en América. Por un lado está la élite, la burguesía, que no permita que sus bienes privados se vayan socializando, y apoyados por el imperio occidental y norteamericanos, sedientos del crudo, con sus armas ideológicas, los medios de comunicación, intentarán hacer lo posible por boicotear el proyecto. Y por otro lado, el pueblo trabajador y campesino, condicionado por el capitalismo neoliberal, despojado de sus bienes naturales y económicos que sostienen democráticamente al régimen bolivariano. Por más que la prensa exponencie algunos conatos de violencia en Venezuela, muy probablemente provocados por ellos mismos, no pueden esconder las elecciones ganadas por casi un 50% de los votos, ni la constante movilización masiva que se ve en las calles apoyando al régimen socialista. Siguen siendo una minoría en Venezuela, la derecha, y si uno es latinoamericano y se sabe colonizado por el imperialismo neoliberal, y se sabe que el neoliberalismo despoja de sus bienes a las naciones, crea desigualdad, y esta desigualdad crea violencia, y además uno es sensato, no puede dejar de apoyar la Revolución Bolivariana, ya que es el ejemplo que demarca el camino hacia la emancipación de Latinoamérica bajo un sistema político totalmente democrático. En esto consiste la relevancia de Venezuela para América. Por eso, para todos los americanos, para todos los que estamos de este continente y somos latinoamericanos completamente acostumbrados ya a una dominación centenaria desde 1500, no podemos seguir bajo esa misma pauta si es que queremos emanciparnos. Y hasta ahora los únicos países que han logrado de alguna manera ser independientes, independientemente de sus errores, pues han sido Cuba y la Revolución Bolivariana en Latinoamérica. Entonces, si uno quiere realmente emanciparse, pues uno tiene que apoyar, o si no, regresamos a lo mismo y vamos a trabajar para los americanos. Cada quien, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo que decir respecto a Venezuela. Ahora voy a pasar a la segunda parte, que es la Primera Guerra Mundial en el contexto de la Revolución Rusa, cómo se detonó. Pero antes de eso, voy a emitir una canción que se llama Katyuska, que es una canción que se escuchaba mucho en Rusia. en la época de la Unión Soviética. Les voy a leer la traducción en ruso. Dice: florecieron manzanos y perales sobre el río Stava. La niebla matinal suspendía sobre el río. Cuando la joven Catalina subió la alta ribera, también nebulosa y empinada, y cambiando comenzó a cantar del águila gris de la estepa y de su amor tan profundo del que guardaba las cartas. Oh, brillante canción de la doncella, vuelve sobre el sol radiante al soldado en el lejano frente. Llévale el saludo de Catalina, que recuerde una humilde muchacha y que escuche su claro cantar, pues guardará la tierra de su cara patria y su frente amor mantendrá. Florecieron manzanos y perales sobre el río, estaba la niebla matinal suspendida sobre el río, cuando el joven Catalina subió a la alta ribera, también nebulosa y empinada. Es una canción de una chica que relata, como vieron, de una chica que habla sobre el soldado del ejército rojo que está en el lejano frente. Vamos a ella y regresamos.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над крутой.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Ajusco Radio. Construyendo la resistencia.
Bien, pues bueno, ya hablamos un poco sobre Venezuela. Ya vuelvo a repetir por qué es importante la Revolución Bolivariana para Latinoamérica, pues porque reivindica justamente la emancipación del pueblo latinoamericano. Es una manera de ver cómo podemos emanciparnos y tratar de construir algo independiente, soberana y siempre con la justicia que debe tener el trabajador en cuanto a un ser que produce y que produce bienes para todos nosotros que no deben de ser de ninguna manera acumulados por una minoría. Ahora vamos a pasar más o menos a luchas de la historia semejantes a las de Venezuela, pero digamos que todavía es con un impacto mucho mayor. Lo que fue la Revolución Rusa de 1917 e hizo la constitución de la URSS, de los soviéticos, de la Unión Soviética. Bueno, para empezar esta segunda parte, bueno, no sé si recuerden que la vez pasada hablé sobre cuáles eran los antecedentes y las condiciones que había en la antigua Rusia antes de la Revolución, que fueron digamos, el entorno y el contexto, la situación en la cual estaban los rusos, que los llevó de alguna manera a ser críticos y a forjar lo que fue la Revolución Rusa. Ahora les voy a hablar cómo detonó después de esos antecedentes. No podemos entender esto si no es con la Primera Guerra Mundial. En aquel entonces sucedía la Primera Guerra Mundial en Europa y la coyuntura en la que detona la Revolución Rusa es importantísimo en este sentido, porque las sucesivas derrotas de Rusia en la guerra fueron una de las causas de la Revolución de Febrero. El patriotismo que imperaba en la sociedad con la guerra se apagaba y una constante hostilidad emergía debido a una matanza aparente que parecía interminable e inútil de la guerra. En el ejército, por ejemplo, los partes batían todos los récords. 1.700.000 muertos y 5.950.000 heridos eran las cifras, o son las cifras que se encuentran por ahí. Los regímenes creían hablar en nombre de una mayoría, pero no fue hasta que un tal Friedrich Adler, hijo de un político, asesinó a sangre fría al primer ministro austriaco, el conde Sturck, en un café de Viena. Desde entonces todo el sentimiento antibelicista se reforzó, sobre todo con los socialistas, que siempre se mantuvieron en contra de la participación de la guerra. Como es el propósito de este programa, indagaremos si en la historia y en este, digamos, enfoque de la historia de la Revolución Rusa, hay o no características o condiciones semejantes en la actualidad. Bueno, pues efectivamente ahora no se vive una guerra del tipo de la Primera Guerra Mundial en principio, ¿no? No obstante, en México recientemente se ha vivido una guerra interna contra el narcotráfico que nos dejó una gravísima cantidad de muertos y atentados. No ha sido excepción tampoco que hay un descontento generalizado por la misma y que lo hubo sobre todo durante el régimen de Felipe Calderón y que incluso surgió el movimiento por la paz con dignidad y justicia, que de alguna manera su nombre se asemeja a los lemas de las exigencias antibelicistas de Rusia. Por ejemplo, si Dios quisiera que retornara la paz, estamos cansados, decía el pueblo ruso. Bien, durante la guerra, regresamos a Rusia y a la historia, todos los partidos políticos se mostraron favorables a la participación en la contienda, con la única excepción del Partido Obrero Socialdemócrata y el único partido europeo junto al Partido Socialista del Reino de Serbia que se negó a votar los créditos de guerra, pero advirtió que no trataría de sabotear los esfuerzos provocados por la guerra. Al tiempo, el movimiento obrero organizado de la industria de armamento se radicalizó. Las principales bases navales en Rusia y Alemania se volvieron importantes núcleos revolucionarios. Regresamos al presente. A partir de la guerra con el narcotráfico de México, solo hubo un partido que se manifestó en contra de esa política, el PRD, que fue liderada por López Obrador y su campaña contra el fraude en la que se hizo llamar el presidente legítimo de México. No hubo una radicalización de la ciudadanía y menos de la clase obrera, pero sí una hostilidad de cansancio por parte de la población que se canalizó al movimiento por la paz, con dignidad y justicia, y una explosión de violencia por el crimen organizado. De ninguna manera, la política de López Obrador muestra hasta ahora tintes de socialismo, por supuesto, sino más bien se ha dedicado desde entonces a desdeñar a la política neoliberal y a ser un crítico de las problemáticas macroeconómicas del país desde la perspectiva de los pobres. Su propuesta parece más de resistencia que de propuesta alternativa. En cuanto a los obreros de la industria mexicana, no se ha visto ni un solo síntoma de rebelión, ni siquiera con los petroleros ahora en la coyuntura de la reforma energética. Eso, como les digo, vamos a ir indagando poco a poco sobre las diferentes situaciones y características de la Revolución Rusa y veremos si podemos encontrar, o sea, a mí me interesa mucho porque ahora se habla mucho de revolución. O sea, no sé si recuerden cuando estaba el Yo Soy 132 en las calles y toda la gente ahí manifestándose, decían, si hay imposición, no hay revolución. Pero pues eso de la revolución, más que un sentimiento, No, supongo que es una cuestión que tiene que ver con las condiciones que se plantean y sobre todo con tener una propuesta alternativa. O sea, yo entiendo el descontento, entiendo que hay mucho descontento, entiendo que hay mucha frustración por el pueblo mexicano, entiendo que hay mucha denuncia, hay mucha represión, hay muchas cosas negativas, pero no lo siento yo organizado, ¿no? Entonces, quería ver en dónde podemos, analizando las revoluciones de la historia, en dónde podemos nosotros encontrar los rasgos que detonaron esas revoluciones y si realmente en México puede suceder esto, ¿no? Digo, sobre todo para tratar de llenar de contenido todas estas, cuestiones emotivas y efusivas que promueven una revolución, ¿no? Hay que entender qué es una revolución y cómo se da. Y si vamos a hacer una revolución, si queremos hacer una revolución, ¿qué vamos a plantear de alternativa? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué tipo de revolución quieren? O sea, no, una revolución no es nada más impedir la imposición de Peña Nieto. Si vamos a impedir la imposición de Peña Nieto, que ya no sucedió, entonces, ¿qué va a ir ahí? ¿Qué proyecto detrás vamos a poner ahí nosotros como la revolución, segunda revolución mexicana? ¿Queremos un Estado socialista o no queremos un Estado socialista? ¿Queremos una revolución burguesa liberal? ¿Qué consiste en una revolución burguesa liberal? La hubo, la francesa fue una revolución burguesa liberal. ¿Cuáles son esas características que nosotros queremos como revolución? Yo veo a muchos diciendo, vamos a armar la revolución. Y veo a muchos diciendo, vamos a armar alboroto, vamos a hacer manifestaciones, vamos a tumbar al régimen, vamos a sacar a todo ese Congreso. Bueno, sí, sabemos perfectamente que está podrido el sistema, sabemos perfectamente que estos señores no están colaborando con la ciudadanía, pero también nosotros tenemos que crear nuestras propuestas, además de ser críticos, además de evidenciar toda esta carroñería, tenemos que crear una propuesta política, una propuesta económica, si es que queremos que esto como revolucionario funcione, no nada más manifestaciones, no nada más decir esto está mal, no nada más sacando los trapitos al sol de tal diputado, no nada más estar diciendo que los gringos nos tienen dominados. Tenemos que crear nuestro propio modelo de emancipación y eso yo no lo veo por ninguna parte. O sea, yo veo a mis compañeros socialistas de siempre y los nuevos socialistas que pues en el sentido socialista ya hay un proyecto bastante, bastante claro. Ya, o sea, en el socialismo uno sabe que si toma el poder, lo primero que va a suceder es socializar los bienes de capital y los bienes de producción. Eso es una alternativa económica ya bien establecida, ya con un propósito. Pero todos aquellos revolucionarios que dicen que no son socialistas, ¿qué es lo que nos proponen? ¿No? Bueno, por esto mismo vamos a estar indagando en la historia de la revolución comunista. Después me voy a ir con la comarca comunista de Francia y voy a luego a indagar también en la revolución de Cuba. Y mientras estemos indagando en estas revoluciones, vamos a encontrar cuáles fueron los pequeños rasgos, las condiciones, cuáles fueron las estrategias de los grupos que llegaron al poder y qué fue lo que instauraron, ¿no? Que al final lo más importante es qué se instaura, no cómo llegas y haces la revolución y cómo quitas al poder actual corrompido, autocrático, autoritario, plutocrático, como quieran, sino lo que va a quedar después de eso. Eso es lo más importante. Ahora vamos a pasar a otra canción, también de la revolución rusa, que se llama Korobeiniki, y se las voy a leer en español. Dice, oh, mi cajón está lleno, tan lleno, tengo bordados y brocados. Tengo piedad, oh querida, del hombro de este joven. Me escaparé de los altos tallos de centeno. Esperaré hasta que llegue la noche. Una vez vea a la muchacha de ojos oscuros, les mostraré todos mis bienes. No he pagado precio pequeño, así que no regatees ni seas tacaña. Acércame tus labios escarlata. Siéntate más cerca de este puesto, apuesto joven. La noche neblinosa ya llegó. El joven osado espera. Escucha, es ella. He venido, la chica deseada. El mercader venderá sus bienes. Katia regatea con cuidado. Teme estar pagando en exceso. El joven besa a la chica pidiéndole que suba el precio. Solo la noche profunda conoce los términos de su acuerdo. Estiraos ya, altas espigas de centeno, y guarda con esmero de su secreto. Oh, mi cajón es tan ligero, los tirantes ya no me laceran los hombros, y todo lo que tomó mi chica fue un anillo con una turquesa. Entonces esta es una canción que un soldado del Ejército Rojo le canta a su doncella, y vamos con Korobeinik.
Oh,
Ajusco Radio. Llámenos. ...5846-1186.
Pedro, llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono, nada más no me llames por cobrar.
Regresamos. Bueno, como decíamos, la Primera Guerra Mundial, en la coyuntura de toda esta situación interna que pasaba la Revolución Rusa, fue de gran relevancia. Después de una contundente derrota en la guerra del régimen zarista, la hambruna se extendió y escasearon las mercancías, por lo que se intensificó obviamente el descontento. Y entonces el 8 de marzo, el Día de la Mujer, justamente, hubo una manifestación de mujeres socialistas que se sumaron al cierre industrial de la planta Putilov. Es la foto que publiqué aquí en el Facebook, en la página, donde se ve ahí a los líderes de la asamblea rodeados de todos los proletarios. Pues bueno, esa foto se tomó en esa manifestación, la cual se desencadenó eventualmente en una huelga general y la invasión del capital con el objetivo de pedir pan. De la capital, la invasión de la capital de Moscú. La fragilidad del régimen quedó de manifiesto cuando las tropas se negaron a intervenir y empezaron a simpatizar con el movimiento obrero. Después de 4 días de un motín caótico ahí en la capital, el zar adjudicó y se instauró un gobierno provisional. Digamos que la situación, regresamos al presente, si la situación más cercana que hemos tenido en México, con una magnitud de rebelión masiva y caótica, fue la organización del Yo Soy 132 con el fraude o la imposición del presidente ilegítimo Peña Nieto, que se desató con las declaraciones autoritarias y violentas sobre Atenco, hechas en la Universidad Iberoamericana, y luego el subsiguiente cinismo de los medios de comunicación declarando las falsedades sobre el hecho. La ráfaga de manifestaciones se alargó hasta el surgimiento de la movilización de maestros de la CENTE, que se posicionaron tajantes en contra de la reforma educativa. Aún hasta estos días siguen organizándose. Ninguno de los dos movimientos hasta ahora han logrado sus propósitos, eso sí, ni evitar la imposición, como lo lograron con esas manifestaciones y esos 4 días de manifestaciones caóticas en la capital. Ellos sí derrumbaron al zar, ni tumbar al régimen, ni evitar las reformas energéticas, ni educativas, ni ninguna de las estructurales. De ninguna manera el ejército se ha mostrado simpatizante de los movimientos ciudadanos y más bien se ha dedicado desde antaño a ser pieza clave de la represión, sobre todo con los movimientos indígenas. Ahí sí han estado reprimiendo indígenas. No obstante, resulta interesante revisar lo que está pasando con las autodefensas y las policías comunitarias, pues parecen ser un símbolo armado que reivindica la autonomía ciudadana del Estado. Entonces vamos viendo que parece ser que de repente sí tenemos ciertas alusiones de las revoluciones, por lo pronto aquí de la Revolución Rusa, pero otras no. ¿Qué pasa después? Regresamos a la historia. ¿Qué pasa después con el gobierno provisional? Bueno, lo subsecuente fue un gobierno provisional impotente que nunca fue muy, muy bien visto. Claro, era bien visto por los países europeos en medio de la guerra. Fue reconocido, pues, no tanto bien visto, sino fue reconocido por los demás países en mientras sucedía la guerra mundial, pero no era reconocido, por supuesto, dentro de Rusia, y menos con todo lo que sucedía, ¿no? Había un vacío revolucionario y una multiplicidad de consejos populares. Un vacío revolucionario en el sentido de que había mucho, mucho caos, pero nada tangible, nada claro con la toma del poder, ni el gobierno provisional, ni todos esos consejos populares que le llamaban los soviets. No estaban articulados de ninguna manera y fungían con sus propias causas, ¿no? Entonces aquí es cuando entra el personaje de Lenin, que supo organizar muy bien todo este caos y a los consejos para constituir lo que fue la fuerza política bolchevique. Lenin supo leer muy bien las causas o las exigencias de esa, que eran variables, ¿no? Por ejemplo, los más pobres pedían pan, los trabajadores mejores salarios y horarios de trabajo más reducidos, y los campesinos, como ha sido siempre en la historia, pues pedían las tierras. Las exigencias que unía todas las causas eran el fin de la guerra. La guerra fue ya el cansancio de toda esta matanza y de la participación de Rusia en dicha guerra, era lo que más tenía ya cansados a los ciudadanos rusos, y era la causa que los unía, el pedir que se terminara completamente la guerra. Entonces, Lenin, interpretando estas exigencias, aun cuando estas exigencias, por ejemplo, la de los campesinos pidiendo las tierras y los salarios y los trabajadores mejores salarios, etcétera, que eran exigencias que no se ajustaban al proyecto socialista, porque exigir, por ejemplo, las tierras que se repartiera por familias, pues es una petición económica individualista, ¿no? No es socialista. Pero Lenin, aún siendo socialista, fue condescendiente con estas peticiones. Entonces eso fue como, digamos, uno de los puntos claves en los cuales tuvo éxito Lenin organizando al pueblo en ese caos, ¿no? ¿Qué tenemos ahora aquí en México? Regresamos al presente. En México actualmente tenemos un gobierno provisional. Note que diga, no tenemos un gobierno provisional, sino al régimen impuesto de Peña Nieto, en principio, ¿no? Aparentemente, después de la explosión del descontento social del Yo 132, se desataron varias iniciativas autónomas ciudadanas. La organización de la CENTE, núcleos de activistas dispersos del 132 hoy, el Frente Unido allá en Guadalajara, aquí también en la Ciudad de México, policías comunitarias, autodefensas y una variedad de organizaciones sociales. No queda claro qué tan articuladas están entre ellas, y efectivamente no tienen un carácter socialista del tipo bolchevique, aunque sí coinciden en la necesidad de construir un nuevo sistema político que se acerque lo mayor posible a una verdadera democracia participativa, representativa y una posición antineoliberalista. Ahora, es interesante ver, por ejemplo, lo que pasa con el Congreso Popular, porque puede tener tintes de un gobierno alternativo al Estado, como lo fue el Partido Obrero de Lenin, ¿no? Es importantísimo el Congreso Popular, y creo que lo más importante, como lo dije, es que conserve su autonomía y logre construir un nuevo sistema político interno con todos los participantes ciudadanos ahí, porque puede ser una alternativa en algún momento en el cual la coyuntura pueda ser la apropiada, ¿no? Regresamos a la historia. ¿Cómo ocuparon el poder? Bueno, los bolcheviques, del marzo al verano de 1917, pasaron de ser de 1,000 a ser 250,000. Gradualmente, los bolcheviques con su partido obrero fueron extendiéndose mientras se afianzaban en las principales ciudades y principalmente en la capital de Moscú. No fue hasta que el ejército simpatizó con los revolucionarios al grado de negarse a llevar a cabo una ofensiva militar en junio, cuando el gobierno provisional se debilitó y los bolcheviques de Lenin ocuparon el espacio del poder. O sea, hubo un momento en el que el mismo ejército cansado, que era muy maltratado también por los generales, luego se dice que les daban, por ejemplo, armamento que no coincidía con el calibre de su rifle o el calibre de su arma, y pues obviamente esto era muy perjudicial para los soldados rojos de la Unión Soviética, porque pues en la guerra pues se necesita estar pues completamente en las mejores condiciones de defensa, ¿no? Entonces, con todo esto, pues el ejército pues también empezó a estar muy encabronado con los generales y el gobierno, y empezó a simpatizar con los revolucionarios. Cuando esto sucedió y se negaron ya a intervenir en la guerra en cuanto a una ofensiva, se cae el gobierno provisional, ya nadie cree en él, se debilita, y entonces en esa coyuntura, pues lo único que tuvo que hacer Lenin con todos los bolcheviques es ocupar un poder que ya no existía, que se había consumido. A partir de ahí, con los bolcheviques de Lenin y a la cabeza de la revolución, empezó un proceso de expansión en el mundo. De esto vamos a hablar después. O sea, la revolución, lo interesante de la revolución rusa no es nada más la revolución en cuanto al país de Rusia y todos los procesos que sucedieron internamente, sino que se expandió, fue una oleada enorme en el mundo que nunca antes en la historia de la humanidad se había visto, sobre todo en este tipo de esquemas. Siempre hemos tenido a los imperios que se expanden, ¿no? Pero nunca una revolución de este tipo que se expande. De esto lo vamos a hablar ya en el próximo programa. Bueno, ¿qué pasa? Pues aquí las preguntas, claro, aquí el ejército, como se dice, pues obviamente no está del lado de la ciudadanía, sino está del lado del gobierno, y entonces, pues no, esa condición no existe en México, y más bien ninguna de las condiciones tampoco no ha tomado, ni se ha derrocado al régimen, ni nadie ha tomado el lugar del régimen, ni tampoco hay una propuesta clara de alternativa de revolución, ¿no? Entonces las preguntas aquí serían, ¿se podrá tumbar al régimen impuesto? Y de ser así, ¿quién ocuparía el lugar en el poder? Si se habla de una nueva revolución en México, ¿qué tipo de revolución sería? Si la lucha es contra el neoliberalismo, ¿cuál es la alternativa económica y política contra el neoliberalismo? Ahora vamos a pasar a la última canción y con esto cierro, me despido. Espero que les haya gustado el programa. Espero que no sea muy intenso, ni muy aburrido, ni muy lo que sea que sea. O muy rojo. Porque pues ahora, indudablemente, con la historia estamos en esas condiciones, además de las propias. Y les leo la canción que viene a continuación, dice: frío fuerte, vacío, ¿cómo puedo saber que morirás? Despedida otra vez, querida tierra, es muy fácil imaginar que es real y no un sueño. Adiós, nuestra tierra madre, vamos al mar, está esperándonos. La vastedad del mar nos llama y la marea, saludar a nuestros padres y antepasados. Somos fieles al pacto hecho con el pasado. Ahora nada puede parar. A nuestra marcha de la madre tierra, navegar sin miedo, orgulloso de los mares del norte, la esperanza de la revolución. Tú eres la explosión de fe del pueblo. Esa es una canción que cantan los soldados cuando se van a navegar expandiéndose en Rusia. Y hasta la próxima. Los espero. Chao.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.